Nada, otro de los ejemplos que os fui señalados en el capítulo de magnificencia, para ilustrar un poco la importancia de las escaleras en los palacios del Renacimiento, es esta escalera de los gigantes del Palacio Ducal de Venecia. Una escalera de finales del siglo XV, del arquitecto Antonino Rizzo, pero que recibe su nombre de esas dos esculturas de Sansovino que se colocan flanqueando su parte superior. Con ese gran escudo de un ducal, ¿no?, situado a eje del remate de la escalera. Bueno, pues es una escalera muy ilustrativa porque hace referencia a la importancia que en esta época, en el Renacimiento, un elemento tan funcional como es la escalera, que sirve para la comunicación vertical dentro de los edificios, pues es utilizada para la cuestión simbólica, representativa y en definitiva conectada con el poder, ¿no? Así que en este caso nos encontramos con una escalera que era especialmente utilizada en relación con rituales diplomáticos del gobierno de Venecia, del Dux. Más escaleras. Esta ya la vimos, pero nos sirve para ilustrar un detalle, que es el concepto de escaleras cerradas a la italiana. Es verdad que ni todos los ejemplos italianos van a ser escaleras cerradas, ni todos los ejemplos españoles van a ser escaleras abiertas, pero en principio hay un predominio en Italia de la escalera cerrada, de caja cerrada, donde no se puede contemplar en un solo golpe de vista todo el espacio en el que se inserta la escalera. En este caso podemos irnos al hueco de la escalera. Pero dentro de ella, siguiendo la rampa, no es una escalera, es una rampa, es importante señalarlo en este caso porque la de Bramante es una rampa, es decir, podría subir por ella un caballo. Pues es de formato cerrado, es decir, tiene techo cada tramo, la propia espiral de la rampa tiene su correspondiente de techo. Y ahora vamos a recordar el tema este que comentábamos de que la rampa juega un poco con la perspectiva en línea con los recursos que suele manejar Bramante. Decíamos ya hace días que la rampa del Belvedere de Bramante, esta que vemos, adelgazaba sus soportes conforme subíamos para dar un efecto de fuga de perspectiva y aparentar, al ser contemplada desde la parte de abajo, que es más alta de lo que es en realidad. Luego también la nombrábamos en relación con el concepto de superposición de órdenes, que es una de las recuperaciones del lenguaje clásico del momento, la superposición de órdenes. Cada uno de los niveles, aunque no hay niveles propiamente dichos porque es una rampa continua, cada una de las alturas, por lo menos en una visto de sección, ¿no?, muestra soportes de diferente orden. Desde el toscano, pasando por el dórico al jónico. Diferentes tipos de soportes. Bueno, en el caso de arriba se ve obviamente que es un soporte jónico, los de abajo son de tipo toscano ambos, pero en todo caso hay modificaciones entre ambos. Bueno, ¿qué quiere decir todo lo que acabo de decir del juego de perspectiva? Que la rampa vista desde arriba, y si comprobáis la presentación que os di en su momento, con la otra fotografía que aquí no la tengo, lo veréis. Vista desde arriba es mucho más achaparrada, parece mucho más corta, mientras que vista desde abajo parece mucho más alta. Y eso se debe a que el efecto de altura que gana vista desde abajo por el alzamiento de los soportes se invierte si la miramos desde arriba. Bueno, cosas que sabes de sobra, pero casi son una obviedad, porque es una cuestión que cualquier arquitecto maneja mal. Cuestiones de geometría, ¿no? Pero, en fin, es interesante, sobre todo, conectarlo con los juegos y con los con las artimañas que muchas veces nos plantea Bramante para darnos sensación de que hay lo que no hay, a través de efectos que muchas veces van más, diría, de lo pictórico que de lo arquitectónico. Y en ese sentido podemos acordarnos de la escalera de... No, perdón, del ábside de San Sátiro. De San Sátiro. De Santa María preso San Sátiro, de Milán. Que tenía un ábside con una serie de arquivoltas que parecía que se fugaban en profundidad. Esta es otra escalera italiana, que también tiene formato helicoidal en cuanto al desarrollo de la rampa. Y que también, pero en este caso es escalera, no rampa, tiene escalones. En este caso es también cerrada. Vemos que tiene techo, por lo menos en esta parte, entramos con un techo, ¿no? Que se continúa a lo largo de la escalera. Todo este interior desarrolla sus efectos de magnificencia a través del revestido completo y absoluto de paneles decorados de todas las paredes y techos de la escalera. Es la escalera del Palacio Farnesio de Caprarola, de Viñola, y es de mediados del siglo XVI, terminada hacia 1575. O sea, que partiendo de un mismo esquema helicoidal, se hace una plasmación muy diferente, tanto en el concepto de que es una escalera como en la idea de que, como en el desarrollo y el programa decorativo de todas las paredes y techos, ¿no? Escaleras italianas. Pero tenemos aquí una escalera italiana muy importante, muy conocida, que rompe un poco con esa idea, rompe absolutamente con esa idea de escalera cerrada. Es una escalera cuya caja se puede contemplar de un solo golpe de vista y está toda completamente expuesta en una estancia. Es la escalera que precede a la biblioteca laurenciana de Florencia. Una obra de Miguel Ángel que desarrolla en gran parte a lo largo de toda su vida porque seguirá mandando planos y bueno, y matizando su proyecto, desarrollándolo entre 1524 a 1571, más o menos. La obra sigue cuando se termina la obra, aunque la biblioteca se abre sin terminar, ¿no? Sin terminar las obras arquitectónicas. Se sitúa aneja al claustro de San Lorenzo, es decir, aquella gran basílica de los Medici que habíamos visto. Que vimos en su momento, me parece que vimos la Basílica de San Lorenzo, como una de las obras de Brunelleschi, ¿no? Y, bueno, se encuentra anejo a este conjunto. Es una obra que llama mucho la atención porque ya entra dentro de los... de un concepto manierista de la arquitectura, un concepto en el que se empieza a jugar de manera muy liberal con los elementos clásicos para reordenarlos o configurarlos de una manera contraria a la ortodoxia, digamos así, ¿no? una obra muy heterodoxa, donde nos encontramos con la escalera es casi un producto de enorme exhibicionismo y donde el aspecto funcional pierde peso frente al aspecto escenográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la escalera de subida, como tal, es solamente la rampa central, el tiro central, que se encuentra entre esas dos balaustradas. Sin embargo, las calles laterales son extrañas, son muy extrañas, porque son casi un callejón sin salida. Desde luego, para continuar el ascenso, en el último tramo hay que hacer un quiebro, así en ángulo recto, para continuar el ascenso por la rampa central. Hay elementos llamativos, elementos que rompen con la ortodoxia, como por ejemplo el hecho de colocar balaustradas entre las tres calles y sin embargo no colocarlas en la de los extremos, solamente se coloca el podio, una especie de podio en las calles de los extremos. También se juega con el perfil de cada uno de los escalones. Las calles laterales los tienen rectos, la calle central tiene un perfil redondeado. Así es una escalera como que se desparrama como una cascada, ¿no? en esa gran estancia, ese gran vestíbulo, ¿no? Una especie de vestíbulo. También es interesante la composición y el desarrollo y la resolución de las paredes de la estancia, que también se deben a Miguel Ángel. Es llamativo el hecho de que se plantea una enorme cantidad de rupturas de plano, elementos que luego ya vamos a ver en el barroco serán muy comunes. Las rupturas de plano son las que se aprecian muy bien en el entablamento. Son estos quiebros que en principio son antiacadémicos. Rompen con un concepto vitruviano, propiamente dicho, de la arquitectura. De la misma manera que rompe el hecho de colocar las columnas pareadas embutidas en el muro. Se las mete dentro de una especie de cajón que se abre en el muro para colocarlas ahí. Y esto resulta extraño. En lugar de continuarse el muro, se colocan las columnas ahí. También es extraño el hecho de colocar hornacinas o especies de nichos en los muros para dejarlos vacíos. Y el hecho de que esos nichos estén flanqueados por pilastras que se adelgazan desde arriba hacia abajo. Se aprecia, ¿no? Es un poco el germen del estípite, que luego veremos en el barroco. Son una especie de columnas que se van engordando desde abajo hasta hacia arriba, con forma un poco de pirámide invertida. Es una forma un tanto troncopiramidal invertida. Bueno, también hay una alternancia, es verdad, en el tipo de frontón que cubre esas hornacinas, aunque no sería necesariamente antiacadémico, pero sí lo es el hecho, es raro, en este momento, que se nos presente este frontón roto. Esto luego se convertirá en clichés muy habituales, pero en este momento era un elemento extraño. Es como estirar el chicle, como jugar con la gramática con la gramática clásica que a priori conocías a través de Vitruvio y de los restos arqueológicos, ¿no? Después, ¿qué narices es este elemento que pone Miguel Ángel sobre los nichos? ¿Qué es eso? Es una cosa rarísima, es una especie de cuadro con un frontón, creo que es, ¿Qué es eso? Es una guirnalda que cuelga. Es una especie de guirnalda, se puede apreciar aquí, que cuelga en el medio de ese recuadro, en el medio de ese hueco que genera el recercado en el del vano ciego. Son como vanos cuadrangulares ciegos con un recercado y coronado por una guirnalda. Es algo también extraño, ¿no? Así no parece. No parece léxico clásico al uso. Pero bueno, de todas formas, sí, hay los elementos que van más en la línea de la tradición, como es este juego que ya vimos en Brunelleschi entre la piedra serena, esa piedra tan típica de los alrededores de Florencia, que son muchos edificios de Florencia, y las partes estucadas o escayoladas, ¿no? Color blanco, ¿no? Revestidas. O sea que se juega un poco entre las partes activas, estructurales, y las partes pasivas, que son de relleno. Pero claro, es una especie de artificio, porque al fin y al cabo, el hecho de colocar los soportes de esta manera, embutidos en el muro, en cierto modo anula un poco el concepto de columna. La columna no es lo lógico colocarla en esa posición, tendría que estar por delante del muro o en todo caso exenta o en forma de semicolumna, pero es extraño ver cómo se le abre un hueco y cómo se rompe el frontón para situar ahí esas dos columnas pareadas. Parece algo gratuito a cierto punto, ¿no? Sí. Exactamente ahí es donde rompe el plano, para, digamos, enfatizar la posición de las columnas. Aparte de este frontón, las rupturas del entablamento se producen en esa posición, donde están las columnas. Parece que las está agobiando, que las está comprimiendo ahí, y ya, o sea, todavía más claro es eso al fijarnos en las columnas del ángulo. Las embute ahí de tal manera, las comprime ahí de tal manera que produce un efecto muy, muy curioso. Creo que siguen siendo dos columnas. Una en un plano de la pared, otra en el plano perpendicular, con ruptura de entablamento también. ¿Perdón? Sí, lo hay. Es raro, ¿verdad? Pues sí. En la parte de arriba usa pilastras. Aunque no tengo una vista completa de esa parte de arriba. Donde los juegos también siguen, pero son de otro tipo. Y en todo caso, no sé si hay ruptura de entablamento arriba o cómo se remata. Parece que es una bóveda. Un poco al modo de la bóveda que veíamos, posible que sea una bóveda, bueno, no lo recuerdo. Podríamos ver en plano. Pero bueno, no lo vamos a ver ahora. No vamos a ver ahora, pero bien.
Por todo lo que va a la distancia, nos va a producir una china que además es diferente. O sea, todo es que no le ha sido un poco de trabajo, porque
la esquina es muy rara. Y voy a limpiar. Sí, es muy rara. Y en la parte de arriba la resuelve con pilastras, y justo la esquina la resalta con un ángulo, la resalta con un ángulo contrapuesto al de las propias paredes. ¿Cómo decir? Vamos a ver, es un poco lo que vemos abajo, ¿no? Abajo vemos como si fuese un pilar. Vemos ahí una especie de pilar asomando en el ángulo, ¿no? No una columna, sino un pilar pues de planta cuadrada, probablemente, ¿no? Bueno, pues en el de arriba parece como que ese pilarcillo asoma, dejando asomar solamente el vértice. ¿Podría ser? Podría ser.
Puede ser, porque asoma menos, porque en la otra parte resalta más.
Claro, claro. Pero en todo caso se sigue el esquema de la parte inferior cambiándolo por pilastras. Lo que no acierto a ver es qué hace con las pilastras. Sí, sí las pone en resalte también. Estas son las pilastras y aquí está el resalte. Pero es un resalte diferente y menos pronunciado, porque claro, las pilastras... A ver, si siguiera el mismo esquema de la parte inferior, en vez de pilastras podría poner pilares completos, ya que en la parte inferior coloca columnas prácticamente completas, y hacer el hueco más pronunciado. Pero bueno, no lo hace así. Bueno, es, digamos que abre un poco la veda de un juego muy libertino con la arquitectura. Y por lo tanto, vaya un poco en la línea de lo que nos encontramos en el manierismo. Francia. Esto es la escalera del castillo de Chambord, de principios del siglo XVI. Otra escalera helicoidal. Y otra escalera cerrada en cuanto a la visión que uno tiene desde dentro de la escalera del resto de la escalera, pero abierta al exterior. Una escalera calada, que se puede ver desde el exterior y que ofrece la cualidad de estar compuesta por dos rampas independientes, una para subir y otra para bajar. Es una escalera que, como se os comenta en el manual, no tiene tanto carácter monumental o ceremonial como nos encontramos en las escaleras españolas, pero sí que tiene un carácter de alarde arquitectónico, de refinamiento, y en todo caso ilustra perfectamente la idea el concepto de escalera maximizado como obra de arte, con una idea que tiene lugar ahora en el Renacimiento, una escalera que va mucho más allá de lo funcional, aunque no sea una escalera propiamente ceremonial, es una escalera que va mucho más allá de lo funcional. Y además se le da en el edificio una posición privilegiada, una posición protagonista. Se encuentra en el centro justo de cuatro pabellones, de cuatro grandes pabellones. Y toda ella emerge al exterior como una torre. Tampoco traigo imagen de eso, pero es una gran torre con un chapitel que emerge al exterior del castillo y que prácticamente domina la composición, visto desde fuera. sea que vemos cómo los nobles del momento, los poderosos del momento, van dotando sus moradas, elemento fundamental de exhibición de su poder, de elementos que van más allá de lo funcional y que tocan con lo simbólico y con la exhibición del poder y con la representación de poder. Todo ello va aparejado con, lógicamente, con el incremento del reconocimiento de la labor de los artistas. Que muchos de estos elementos se puede ver que contienen elementos decorativos ya de raíz clásica, como son esos capiteles de esas pilastras, las balaustradas. Llama la atención esta especie de friso helicoidal que envuelve ese pilar central de la escalera. En Francia son muy típicas las escaleras dentro de torres, porque de hecho en este mismo edificio encontramos otras dos escaleras metidas en torres anexas al edificio. Son escaleras ya más bajas, que no despuntan como un gran torreón, pero están ahí situadas. De piedra, ¿perdón? Sí, creo que sí. Bueno, en este sentido es lo mismo que tú, que es lo que estoy viendo, pero yo entiendo que son escaleras estructuralmente íntegramente hechas de piedra. Claro. De grandes sillares bien escuadrados. Y ahora nos vamos a las escaleras españolas. Esta es una de las primeras escaleras que hace un planteamiento enfático que se da así una gran importancia dentro de un edificio español. Es la escalera del Castillo de la Calahorra, que está en la provincia de Granada, y es de principios del siglo XVI, de 1500-1510. Ejemplo de escalera ceremonial que se sitúa en un lugar importante del edificio y que lo que pretende es apabullar un poco o exhibir ante el visitante el poder de los moradores del castillo. Es una escalera abierta. Es una escalera que sigue el modelo español y que no lleva sus tramos cubiertos. Encerrados. Una escalera que, por lo tanto, conforme subimos por ella, podemos saber cómo es el siguiente tramo que nos vamos a encontrar. Nos vamos haciendo una idea. Forma parte de la promoción de uno de los Mendoza, de Rodrigo de Mendoza, que son uno de los principales mecenas de este primer renacimiento español. Y vemos cómo se combina un poco en cuanto al apartado decorativo el lenguaje clásico con ese efecto de decoración abigarrada que es todavía heredero del gótico isabelino. Tanto en esos capiteles como en esta portada o en estos florones que forman parte del intradós de los arcos que decoran cada uno de los casetones de intradós. Este es el Alcázar de Toledo. Es otro ejemplo Vamos a hablar de la escalera del Alcázar de Toledo, que es otro ejemplo de escalera abierta y de grandes dimensiones y gran espectacularidad. Una escalera que, como ves, se sitúa otra vez a eje de la entrada del edificio, dándose una gran importancia en el conjunto de la composición de la planta, y que ocupa un gran espacio en el fondo de ese gran patio central. Esa enorme caja está ocupada por 5 rampas, donde la primera, la de arranque, es muchísimo más ancha, y las otras dos, de cada lado, pues forman una vuelta en herradura, bueno, formando una especie de E vista en planta, ¿no? Una especie de letra E mayúscula. 5 tiros. Todo ello encerrado en una gran caja, en una gran distancia que permite ver toda la escalera de un golpe de vista y que está animada y articulada por soportes y decoración de tipo clásico. Además, cubierta por una bóveda de tipo de sección de arco carpanel aproximadamente, medio cañón, quizá, con lunetos, con vanos de tipo termal en los lados. Estos. Se abre ahí el implemento de la bóveda para crear esos lunetos. La escalera del Alcázar de Toledo es casi de mediados del siglo XVI, ya 1535, y sus autores son Alonso de Covarrubias, Francisco de Villalpando y Juan de Herrera, que luego veremos en relación a los trabajos en el Escorial. De esta escalera solía decirse, comentar manual, solía decirse que se subía de forma muy cómoda, como si fuese casi llana. Los escalones son amplios y alzan poco, uno con respecto de los otros. Y esto es un comentario que a menudo se hacía del Palacio Farnesio de Roma, de la escalera del Palacio de Farnesio de Roma, que también vimos el otro día. No la escalera, sino el palacio desde el exterior. Sin embargo, en España también tenemos escaleras cerradas. Este ejemplo es una escalera que pertenece al Palacio del Viso, en la provincia de Ciudad Real. Y al igual que el Palacio Farnesio de Caprarola, está cerrado entre paredes y bóvedas decorados por paneles, con dibujos y efectos y pinturas de carácter ilusionista, bueno, y otros, en general, en línea de la tradición clásica. Esculturas, hornacinas, pequeños ábsides, movemos ahí. Todo esto sirve para animar un espacio que de por sí, un espacio cerrado que de por sí podría hacerse quizá algo opresivo. Entonces, de alguna manera, llenarlo todo esto de paneles redunda en un efecto de magnificencia y de riqueza, pues espectacular. Y aquí vemos otra escalera también de gran prominencia dentro dentro del Renacimiento español, que es la escalera del monasterio del Escorial. Otro ejemplo de escalera abierta. En este caso no es una escalera formato de E o de 5 tramos, sino que tiene ida y vuelta. Es una escalera de tipo imperial al uso, o se lo llama en el manual de tipo preimperial, porque es un ejemplo temprano, pero el formato corresponde al de las escaleras imperiales, es decir, un tramo central de ida y 2 tramos laterales de vuelta. Y todo ello metido dentro de una gran estancia abierta a modo de galería con pórtico, con grandes vanos arqueados y cubierta por una bóveda también decorada con pinturas y con lunetos, iluminada con lunetos en sus extremos o en su perímetro. Sí que esta escalera es interesante señalar, pues la presencia de esos descansillos intermedios en esos rellanos, en los tramos de vuelta, y ese gran rellano central entre el tramo de ida y los tramos de vuelta. Es una obra de finales del siglo XVI. Lógicamente, pertenece a la cronología del Escorial y es obra de Juan de Herrera en su conclusión final. Aunque el proyecto original era de otro autor, de apellido Castelo, Juan Baptista Castelo, que finalmente es una obra de Juan de Herrera. Como el resultado global del monasterio del Escorial. ¿Algún comentario? Bueno, seguimos hablando de espacios relacionados con el palacio y con la escenificación del poder en el ámbito residencial. Este es el Palacio Vecchio de Florencia, ese palacio que visto desde el exterior tenía un aspecto muy medieval, porque tenía almenas, patacanes, una gran torre al modo de San Gimignano, esas grandes torres típicas medievales de Italia. O sea, elementos que precisamente son los que viene a sustituir Michelozzo, ¿no? Cuando plantea el primer Palacio Medici en Florencia. Pues, son elementos que formaban parte de la imagen típica de los palacios, que le daban un carácter muy militar, y que se civilizan y se urbanizan a través de estos nuevos planteamientos de quitar los elementos militares, las almenas, las torres, etc. Sin embargo, el Palacio Vecchio de Florencia, como palacio de gran importancia tradicional para la ciudad, no se hacen modificaciones exteriores, se respeta su aspecto heredado, ¿no? Sin embargo, lo que sí se hace son profundas transformaciones de los interiores, que son promovidas por Cosme I de Medici en el siglo XVI. Algunas de las transformaciones son debidas a Vasari, por ejemplo, una escalera, por seguir con las escaleras, pues una de las escaleras de este palacio es debida a Vasari. Y otro de los espacios importantes de las reformas que se llevan a cabo en este palacio es este espacio, este gran salón, Salón Cinquecento, se llama, del Palacio Vecchio. Un gran salón que destaca sobre todo por esa articulación vertical con ese ático en la parte superior, separado por esas volutas con forma de cartela, ¿no?, enrolladas, y por vanos cuadrangulares. Todo ese ático a modo de clarestorio ilumina la estancia. Y después el enorme y poderoso entablamento que sirve para cubrir, pues, el techo de la estancia. Enorme y poderoso artesonado, enorme y poderoso artesonado que cubre la estancia, con esos grandes casetones. Otro espacio espectacular es este que nos lleva a Francia, que es el Salón del Baile del Castillo de Fontainebleau. Del principal arquitecto francés del Renacimiento, que es Philibert Delorme. Este de hacia 1550, esta obra. El Castillo de Fontainebleau es muy importante porque se considera el introductor un poco del Renacimiento en Francia. Y se realiza en el marco de la promoción del rey Enrique II y Catalina de Medici, que viene de la familia del promotor anterior, de la obra anterior. Este gran salón, que es un salón de baile, tiene uno de los elementos, aunque se ve pequeño aquí, uno de los elementos típicos que se encontrarán en estas grandes residencias, que es, de nuevo volvemos al concepto de artificializar lo funcional, las chimeneas. Las chimeneas de repente ya habían ido desarrollando una importancia especial dentro de los espacios residenciales, pero en el Renacimiento las chimeneas, lugar donde se hace el fuego, adquieren una gran importancia y un gran desarrollo artístico. Incluso en residencias acastilladas, militares, rudas de nuestro ámbito, en Galicia, por ejemplo, nos encontramos que la introducción del Renacimiento, de la estética renacentista, se hace muchas veces a través de las chimeneas. Podemos pensar en algunos castillos como San Pablo de Narla edificios de nuestro ámbito que contienen chimeneas que tienen un gran empaque artístico, a pesar de que los edificios hacia el exterior apenas contienen elementos de carácter artístico propiamente dicho, que se puedan conectar con el Renacimiento. Son edificios enormemente funcionales y donde pesa sobre todo el concepto de defensa, de fortaleza y de rudeza, ¿no? Pero las chimeneas suelen aparecer decoradas con elementos mitológicos, con figuras, se les da una importancia especial. Y de la misma manera, esos salones, que se hacen más acogedores gracias al fuego de la chimenea, también ganan capacidad de acogimiento en el invierno gracias a los tapices, que son otro elemento que dota de calor, que ayuda un poco a templar el frío del invierno en esos escenarios, ¿no? Los tapices y las chimeneas. Tapices que, por supuesto, iban muchas veces también decorados y Bueno, y contenían representaciones artísticas. ¿Qué es lo que nos interesa? Si fuesen meros tapices, la tela en sí no nos interesaría. Pero lo interesante aquí es ver cómo elementos que a priori tienen un carácter puramente funcional van ganando elementos decorativos, elementos ornamentales. Van ganando peso artístico. Bueno, pues este salón de baile del Castillo de Fontainebleau es interesante sobre todo por esa decoración que vemos que es debida al primaticio. Con todos esos paneles de las paredes, pero también interesa ese gran artesonado de la cubierta de la estancia. De nuevo es una cubierta plana, pero animada por un gran artesonado de casetones poligonales. Lo llamativo es que este artesonado, al escoger esta fórmula de resolver el techo, gana un gran carácter antiquizante en comparación con el primer proyecto que se había propuesto, que era de bóveda de crucería. Quiero recordar, era una bóveda de crucería, una línea gótico tardío o gótico flamígero, o por lo menos. En todo caso, bueno, no conozco el proyecto exacto, pero en todo caso era una bóveda que iba más en línea de la tradición anterior del gótico y que contrastaría muchísimo con esta resolución final a base de casetones, más a la romana, ¿no? Más en un estilo clásico. Efectos poligonales del artesonado que se replican en el pavimento. Estamos viendo elementos que conectan con el concepto de magnificencia. Pero la magnificencia a menudo se busca también en ámbitos ajenos al palacio, ajenos a la arquitectura residencial, como por ejemplo en teatros que también buscan conectar con la antigüedad, porque como en este caso, en el Teatro Olímpico de Vicenza se utilizan para representaciones de obras de teatro clásicas. El teatro que realiza Palladio para la Academia, una especie de sociedad que venía representando obras de teatro clásicas. Y para darle un escenario a la altura, digno de esas obras antiguas, Palladio plantea un teatro a la antigua. Un teatro que en su frontal va a ser diseñado a modo de gran arco de triunfo, con un basamento, un cuerpo central, un ático. O sea, es una especie de bastidor que cierra el escenario y forma pues ese telón de fondo repleto de esculturas, y diseñado con un formato estrictamente clasicista. En el fondo del escenario, esto sería, sí, esto que se ve aquí, esta especie de suelo de madera, de tarima, ¿no? Sería el escenario. Y esto sería la parte de atrás. Pero lo más interesante de esta obra es el recurso a los efectos perspectivos que realiza este Palladio para dar un efecto de que detrás del escenario, detrás de ese gran arco de triunfo, hay una serie de calles de escenario urbano formándose en profundidad. Y para ello, conste que, bueno, el diseño es de Palladio, pero luego la terminación es de su hijo Sila y de Scavocci. Para ello, bueno, nótese también que se realiza una cábrea a la antigua, con formato semicircular, con todas las bancadas, pues en formato típico de los teatros romanos. Digo romanos porque muchas veces los griegos aprovechaban las laderas de las montañas para situar, pero en todo caso el formato semicircular de la cábrea es el mismo. Los romanos normalmente luego ya el edificio lo construían en toda su integridad. No aprovechaban la orografía para situar la cámara, ¿no? En todo caso, lo que nos interesa por lo que vemos en la planta es eso. Se sitúan las bancadas, siguiendo forma semicircular, como vemos aquí, esta es la bancada. Aquí se ve el escenario, esto es el escenario, la tarima del escenario. Y aquí tenemos un espacio fugado en profundidad que, para dar la sensación de alejamiento, se realiza en función de dos conceptos. Un adelgazamiento en planta, un estrechamiento en planta de esas calles posteriores al Arco del Triunfo y un achatamiento también en altura. Tanto en planta como en alzado hay una reducción que al final viene a darnos el efecto de la escalera de Bramante un poco, ¿no? Seguir un poco aquella comparación. La sensación de que hay una serie de calles que se fugan en profundidad detrás del escenario y que hacen alusión al concepto de ciudad ideal del Renacimiento, con esos palacios, esas grandes residencias de iconografía clásica. Es un poco ese truco de que ya habíamos visto, como decía antes, en Bramante en varias ocasiones. Esto es Santa María versus San Sátiro, en donde vemos cómo, ya lo habíamos visto en otra ocasión, cómo el ábside, visto frontalmente, da una sensación de profundidad que en realidad no tiene. Porque Bramante, a través de efectos pictóricos y lineales, sugiere una perspectiva prácticamente pintando sobre la pared, ¿no? Prácticamente pintando sobre la pared. Al perder el punto de vista frontal de ese ábside, el espectador ya es capaz de descubrir que lo que tenía antes era un gran pantojo. Bueno, y nada más. Hasta aquí la magnificencia. El próximo día empezaríamos con el próximo tema.